Nuestra predicación en esta tarde tiene una ruta muy clara: conocer, limpiar y sanar nuestro corazón. Tenemos mucho material para cubrir, porque en el corazón humano se realiza toda la historia. Los anhelos, los sueños, los amores, los odios, las esperanzas, los empeños, los fracasos, las envidias, los pecados, la santidad, todo atraviesa, todo sucede en el corazón humano. Y por eso tenemos mucho, mucho por compartir. Tenemos que ser ordenados con nuestro tiempo y el Señor ha de permitir que completemos nuestra jornada con éxito. Hablemos entonces de conocer el corazón. ¿Qué significa conocer el propio corazón? Si lo examinamos bien, no es algo tan sencillo. ¿Por qué es difícil conocer el propio corazón? Por una razón parecida a lo que sucede con los ojos. Nuestros ojos están hechos para mirar hacia afuera, de modo que el ojo no se mira a sí mismo. Algo parecido acontece con el corazón. Nosotros utilizamos eso que la Biblia llama el corazón todo el tiempo. No es simplemente ese órgano que impulsa la sangre. En la Biblia, el corazón se refiere a la interioridad de la persona, el lugar de sus decisiones, de sus proyectos, de sus sueños. También el lugar de sus sentimientos, pero no solo sentimientos, sino también pensamientos, razonamientos, esa conversación que a veces uno tiene con uno mismo. Todo eso es el corazón. Entonces, mis amigos, cuando nosotros hablamos del corazón, hablamos de todo ese mundo interior, todo eso que hay en nosotros. Pero sucede que el mundo interior nuestro no lo solemos conocer, porque, por ejemplo, cuando uno tiene un sentimiento, uno no se para tanto a analizar el sentimiento, sino que sencillamente siente lo que está afuera, lo parecido a lo que le acontece al ojo. El ojo mira al árbol, el ojo mira el cielo, el ojo mira el arroyo, el ojo no se mira a sí mismo. Lo mismo el corazón se siente a gusto, el corazón se siente entusiasmado, el corazón se siente oprimido, pero el corazón no se siente a sí mismo. Por eso es difícil conocer el propio corazón. Incluso hay personas que nunca llegan a conocer su propio corazón. Hay personas que pueden pasar la vida entera y no se dan cuenta de la verdad de su propio corazón, la verdad de su alma. Es un gran error. Desconocer el propio corazón es desconocer la historia que Dios quiere escribir contigo. Desconocer el propio corazón es desconocer dónde están tus verdaderas fortalezas y dónde están tus reales debilidades. Desconocer el propio corazón es perder lo mejor de tu existencia y es someterte innecesariamente a los riesgos más graves, a los más serios. Pero ¿cómo conocer el propio corazón? Es un poco responder a la pregunta ¿cómo soy yo? Una pregunta que a veces creemos que solo hay que hacerse en la adolescencia, pero es una pregunta que deberíamos hacernos a lo largo de toda la vida. Lo que vamos a hacer en este caso es utilizar algunos recursos bíblicos y de la mano de la Biblia descubrir claves que nos ayudan a conocer cómo somos en realidad. Porque hay un último aspecto que quisiera decir sobre esto de conocer el corazón. Y es que con el corazón pasa lo mismo que a uno le puede suceder con la nariz, o le puede suceder con la nuca, o le puede suceder con la espalda. Todo el mundo le conoce la espalda a uno menos uno mismo. La nariz, si uno no se la mira en el espejo, todo el mundo se la conoce menos uno mismo. Está demasiado cerca para mirarla, uno no ve la nariz. La nuca está aquí nomás, pero a menos que uno utilice un buen conjunto de espejos, uno nunca ve la nuca. Oiga esa frase, nunca se ve la nuca. Entonces, nosotros, así también pasa con nuestro corazón. La gente se da cuenta de cómo es uno y a veces uno es el que no se da cuenta. Porque a veces somos casi transparentes para los demás y nosotros somos los últimos en enterarnos de cómo somos de verdad. Bueno, vamos con la Biblia. ¿Cómo nos puede ayudar la Sagrada Escritura? ¿Cómo nos puede ayudar la Biblia para conocer mejor el corazón? Aquí hay un dato muy importante que les va a servir sobre todo a los que están tomando notas. Los demás entiendo yo que tienen una memoria prodigiosa. Mira, la Biblia es la historia de un pueblo, el pueblo de Dios, pero ese pueblo es como una persona. De hecho, varias veces en la Biblia se compara al pueblo con una persona. Por ejemplo, cuando dice, cuando Israel era niño, yo lo amé. Israel es todo un pueblo, pero Israel es una persona. A veces todo un pueblo se comporta como una persona, y a veces una persona es embajador de todo el pueblo, y a veces uno muere por el pueblo para que todo el pueblo pueda vivir. Así sucedió en el caso de la pasión de Cristo. Lo que quiero decir con esto es que la historia de ese pueblo, el pueblo de Israel, nos va a ayudar a conocer la historia nuestra, la historia de cada uno de nosotros. Nosotros podemos conocer, tú puedes conocer tu corazón leyendo la historia del pueblo de Dios, porque ese es un pueblo, pero es también una persona, y esa persona puede ser tú. Vamos a dar un ejemplo. El pueblo de Israel pasó por etapas. Por eso se dice que tuvo como una infancia, tuvo como una juventud, tuvo como una edad del amor, de la cual nos habla el profeta Ezequiel en un contexto bastante fuerte, haciéndole una crítica muy dura al pueblo de Dios. Llegó a la edad del amor, vamos a llamarlo la juventud, y luego el pueblo de Dios también llega a una edad adulta. Y en ese camino que hace el pueblo de Dios, aprendió a conocerse. Vamos con ejemplos concretos. ¿Cómo suelen actuar los niños? Los niños no se conocen. Y hay una razón por la que los niños no se conocen. Y es porque el niño en general no asume responsabilidades. Para el niño la culpa siempre está afuera. Observen, por ejemplo, quienes han trabajado en jardines infantiles o en colegios, y también los que han tenido niños pequeños. Me pregunto cuántos de ustedes tienen o han tenido niños, digamos, en la edad de 4, 5, 6 años. A ver, levanten la mano, por favor. Es un buen número de los que han tenido niños en esas edades. Y por curiosidad, ¿cuántos de ustedes trabajan en colegios o jardines infantiles? A ver, ¿cuántos hay? Hay unos pocos aquí. Otra dama, a ver, por allá, otros más. Bueno, el niño tiende a trasladar la responsabilidad a otra persona. Los niños son expertos en echarle la culpa a otro. Siempre lo que sucedió fue culpa de otro. Y esta es la primera lección práctica que encontramos en el día de hoy. Receta para no conocer el propio corazón, echarle siempre las culpas a otras personas. El que le echa la culpa a otros no conoce ni sus fuerzas, ni sus responsabilidades, ni su verdadera capacidad de realización y de victoria. Y esto también lo hizo el pueblo de Israel, y esto también hicieron Adán y Eva. Ustedes recuerdan cuando Dios habla con Adán y le dice, ¿y por qué me desobedeciste? La mujer que me diste como compañera, ya él encontró de una vez un culpable. Y le pregunta a la mujer, ¿y tú por qué hiciste eso? La serpiente. De una vez, encontrar a quien echarle la culpa. Uno no se conoce cuando uno encuentra siempre a quien echarle la culpa. Y hay personas que se pasan la vida echándole la culpa a otros. Entonces, por ejemplo, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Ah, sí se la sabe, ¿no? le echamos la culpa a otros. Es que sucede que mi papá era de tal o cual manera. Sucede que mi mamá era de tal manera. Es que mi abuelito, es que... Entonces uno en la familia encuentra toda la explicación de todo lo que es uno. Como quien dice, todos los culpables son ellos, allá. Ciertamente los papás tienen una responsabilidad, pero tú también. Porque a veces hay hijos que son nacidos del mismo papá y de la misma mamá y son muy diferentes. Ustedes y yo conocemos barrios, conocemos lugares dentro de la ciudad en los cuales hay personas que han pasado por circunstancias de gran privación y unos toman eso como argumento para fortalecerse, crecer y vencer dificultades, mientras que otros toman eso como pretexto para decir, tengo derecho a ser un criminal, tengo derecho a ser un antisocial. Primera receta para no conocer el corazón, echarle siempre la culpa a otra persona. La culpa fue de mis papás. La culpa fue del país. ¿No ve que yo vivo en un país subdesarrollado? Un país tropical, un país tercermundista, eso explica todo lo que soy. Claro, yo tenía que ser así. Pero la verdadera postura del creyente y del cristiano no es esa. La verdadera postura del creyente y del cristiano es que las circunstancias son el suelo, pero la planta eres tú. Y tú sabes muy bien que de un suelo cenagoso y de un suelo de lodo perfectamente puede crecer una hermosa flor, y Dios lo hace y Dios es capaz. Así que lo primero que quiero decirte es que si no quieres conocer el corazón, ya tienes la fórmula: échale siempre la culpa de tus errores a otra persona. Siempre la culpa fue otro. ¿Y usted por qué se casó con esa persona? Porque yo estaba programado para casarme con ella, es que no había más que hacer, tenía que casarme. No, señor. Tú y yo tomamos decisiones. La vida tomó decisiones por ti. Claro. Y obviamente un niño, en su mayor parte, recibe ese paquete que llamamos la vida, lo recibe de los papás, lo recibe de la sociedad. Pero a medida que vamos creciendo, cada uno de nosotros tiene que apersonarse de su historia. Y mi pasado se convierte en el suelo únicamente, pero la planta soy yo. Y en ese suelo puede crecer una planta que da fruto venenoso, o puede crecer un suelo, en ese suelo puede crecer una planta que da un fruto dulce y saludable. Así que yo hoy te invito a que sí seas rebelde, pero a que seas rebelde de tu pasado y de tus circunstancias. Yo hoy te invito, desde ya te invito, a que te declares libre de ese pasado. Tú no tienes que repetir el pasado de tu papá, de tu mamá, de tu tío, del barrio en el que creciste, del país en el que naciste. Tú naciste para ser mejor que las circunstancias, no para repetir las circunstancias. Tú naciste para ir más allá de lo que te ofreció la vida, no para contentarte con lo que te dio la vida. Pero cuando uno dice, no, es que se fue la familia en la que yo nací, es que se fue el país en el que yo nací, es que esos fueron los papás que a mí me tocaron, uno está diciendo, yo no tengo responsabilidad ahí. Para no conocer el corazón, la mejor fórmula es echarle la culpa a otros. Eso significa que para sí conocer el corazón, lo primero es, voy a asumir mis responsabilidades. En el barrio en el que yo crecí, se ofrecía droga por todas partes, eso es cierto. Y ese fue el suelo que me tocó a mí. Y esas son cadenas que me lanzaban como para enlazarme. Pero esas cadenas, aceptarlas sobre mi cuello y llevarlas durante toda la vida, será decisión o no decisión mía y de nadie más. La vida te lanza muchas cadenas. La vida te quiere enlazar con muchas cuerdas. Pero la decisión final es tuya. La decisión final, si tú vas a aceptar ese yugo, si tú vas a aceptar esa cadena, es tuya. Así que hoy te invito a que te rebeles. Hoy te invito a que tú mires todos los lazos, las cadenas que te ha lanzado la vida y digas, no gracias, no quiero eso, prefiero ser libre, prefiero ser feliz y sobre todo prefiero ser de Cristo. Amén.
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 Prefiero ser de Cristo, prefiero ser libre, prefiero ser feliz. Pero ¿por dónde empieza uno? Uno empieza por asumir las propias responsabilidades. ¿Que me tocó un pasado duro? Sí, claro. Me ha tocado un pasado duro como a tantas personas, como a tantos otros. Que es que en mi vida, en mi pasado hubo mucho odio. En casi todas las familias, en casi todas las circunstancias hay mucho odio. El ambiente en el que creció nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Cómo fue? Un ambiente cargado de un resentimiento espantoso contra una potencia dominante y arrogante que era el Imperio Romano. Pero Cristo no se dejó condicionar por eso. De esas circunstancias, de ese mundo, salió el que predica la libertad. El que anuncia la libertad y el que trae la libertad a todos. Entonces, primer consejo para no conocer el corazón, pasarle siempre la responsabilidad a otros. Primer consejo para sí conocer el propio corazón, voy a asumir todas mis responsabilidades. Segundo paso. Recordemos un libro de la Biblia, no es el libro más popular, pero yo por lo menos lo encuentro tremendamente instructivo. Se llama El Libro de los Jueces. El Libro de los Jueces nos cuenta otra palabrita que es muy importante. En el primer tema de hoy hemos hablado de responsabilidad, ¿cierto? Lo primero es que tú asumas tus responsabilidades y te declares libre, por lo menos en la intención, de toda cadena que la vida te ha arrojado. La vida me ha arrojado cadenas de resentimiento. Yo debería ser un resentido, pero yo no acepté esa cadena. Le hago el quite, siga para allá. Esa cadena no es para mí. La vida me arrojó otra cadena que se llama vicio, se llama droga. Se ofrecía en cada esquina de mi barrio, quite, siga cadena para allá. En buena parte la vida consiste en aprender a ser torero. Siga para allá, siga para acá. Yo no tengo necesidad de encadenarme a eso. A toda muchacha bonita, y aquí hay muchas, valga la anotación, le sale una cantidad de pretendientes indeseables. Por eso toda muchacha bonita tiene que aprender a ser torera. A ver, siga para allá, y usted siga por acá, y yo no me enredo con usted, usted siga para allá, y usted coja para allá, y yo no me enredo. Hay que aprender a ser toreros. La vida quiere que uno se vuelva resentido, quiere que uno se vuelva adicto a la droga, al sexo, al alcohol. La vida quiere que uno sea iracundo. La vida quiere que uno esté dependiendo del consumismo. El mundo te arroja y te arroja cadenas. Hay un aparato en la casa que se llama el televisor. El televisor no debería llamarse televisor, debería llamarse el arrojacadenas. El televisor arroja y arroja cadenas. Enciende uno el televisor y empiezan a tirarle cadenas. Para que seas feliz, vístete así. Y esa es una cadena que le están tirando a uno. Y a veces uno es tan tonto que uno se deja echar esa cadena como un burrito y después anda encorvado, pensando todo el día, ¿dónde consiguiera yo más plata para comprarme otra camiseta de esas? Ay, esa camiseta que es la única que me hace ser persona. La camiseta que es la única que me hace atractivo. ¿Cómo hago para comprarme otra camiseta de esas que es la única que me queda bien y me hace ser bonita y sin esa no voy a ser feliz, moriré sola, solterona y amargada? ¿Dónde consigo otra camiseta de esas? Ese se llama el arrojacadenas. Ese es el televisor, el arrojacadenas. Que si no tienes esto, no eres persona. Si no usas este auto, no vales nada. Si no te echas este maquillaje, nadie te va a querer. Si no usas este perfume, y así sucesivamente. Entonces, lo primero es la responsabilidad. Uno tiene que asumir las propias responsabilidades y uno tiene que asumir que fue uno el que se dejó echar muchas cadenas encima. Pero hay un momento en el que uno puede, en el nombre de Jesucristo, reventar esas cadenas. Porque no queremos vivir esclavos, ¿sí o no? ¿Queremos vivir esclavos? No. La vida me arrojó muchas cadenas. Por bobo me dejé poner muchas de ellas. Pero ese fui yo. Pero así como yo me las dejé poner, en el nombre de Cristo, yo puedo también quitármelas. Esa fue la responsabilidad. Primera palabra clave de hoy, responsabilidad. Asumir las propias responsabilidades y en el nombre de Jesucristo yo me voy a declarar libre. Segundo, la segunda palabra clave es la palabra ciclo. Los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es como un círculo, de hecho vienen de la misma raíz. Ciclo y círculo. ¿Y a qué llamamos un círculo? Eso es lo que yo le iba a contar con el famoso libro de los jueces. ¿Qué cuenta el libro de los jueces? El libro de los jueces en la Biblia nos cuenta de una etapa del pueblo de Dios. Fue una etapa que sucedió cuando ya llegaron los israelitas a la tierra prometida. Y entonces tenían que establecerse en ese lugar, esa que era la tierra que manaba leche y miel. Pero esa tierra no estaba desocupada. Esa tierra tenía sus habitantes, a los cuales llamamos con el nombre genérico de filisteos. Filisteo quiere decir habitante de Filistim, y Filistim es lo que nosotros llamamos Palestina. Palestina quiere decir la tierra de los filistín, la tierra de los filisteos. Los israelitas llegaron a donde estaban los filisteos y tuvieron que realizar una doble batalla contra los filisteos. La primera batalla fue una batalla militar, porque resulta que los filisteos se habían adueñado de todo el territorio. Para que los israelitas pudieran vivir, tenían que disputar por las armas esa tierra. Era una batalla militar, una batalla difícil, dura. Pero había otra batalla que era todavía más dura. No era la batalla militar, era la batalla religiosa y cultural. Resulta que los filisteos tenían su propia religión. La religión de los filisteos era una religión naturista, que se basaba en el culto a la fecundidad, en el culto a los baales. La palabra baal es una palabra genérica que indica un dios o muchos dioses. Entonces los filisteos daban culto a los baales, pero ese culto de los filisteos era absolutamente incompatible con la fe que tenían los israelitas, por supuesto. Por ejemplo, los baales tenían el culto a la fecundidad. Como la fecundidad en la vida humana se logra por medio del sexo, entonces el culto a los baales era un culto lleno de sexualidad. En muchos lugares no tenían sacerdotes sino sacerdotisas. Las sacerdotisas ofrecían servicio completo. Entonces la sacerdotisa le daba culto a Dios y se acostaba también con el Señor que llegaba allá. La sacerdotisa ofrecía servicio integral. Esas eran las sacerdotisas de Baal. Y se suponía que la manera de obtener fecundidad era tener relaciones con las sacerdotisas, las cuales hacían un oficio realmente de prostitutas. Eran prostitutas sagradas. Existían también los prostitutos en la época. Esos eran, entre los filisteos, eso era parte del culto. De manera que ahí había para varios gustos. Había prostitutas, había prostitutos. Además tenían un culto sangriento. Por ejemplo, las ofrendas a Baal no todas eran tan placenteras como lo que acabo de describir. Había otras ofrendas que eran muy duras de hacer, pero se suponía que a través de la dificultad de la ofrenda se convencía a ese Dios de que sí tenía que conceder lo que se le pedía. Por ejemplo, matar a un hijo. Matar a un hijo es una cosa muy dolorosa, pero entre los filisteos existía esa costumbre. Cuando se iba a pedir algo realmente, realmente difícil a un Dios, entonces se le ofrecía un sacrificio realmente difícil. ¿Y qué puede ser más difícil para un papá que matar al propio hijo? Entonces, entre los filisteos, degollaban a sus hijos, enterraban vivos a sus hijos, quemaban vivos a sus hijos. Siempre tiene que ser una cosa muy complicada ver uno al hijo quemándose ahí vivo. Eso siempre es un poco difícil. Y ellos pensaban que a través de esos sacrificios, que eran sacrificios tremendamente difíciles, ellos podían lograr las peticiones más absurdas o las más duras o las que ellos consideraban prácticamente imposibles. Esos eran los filisteos. ¿Y qué era lo que iban a garantizar los Baales? Estos dioses de la antigua Palestina, ¿qué se supone que iban a garantizar? Iban a garantizar dos cosas: seguridad y prosperidad. Dos cosas que nosotros los seres humanos siempre hemos buscado. Y el que diga que no, está mintiendo. Todos queremos sentirnos seguros, es decir, que no somos amenazados en nuestra integridad física, en nuestras posesiones, en nuestro buen nombre. Y todos queremos sentir que somos prósperos, que las cosas nos salen bien, que todo funciona, que tenemos éxito. Entonces los Baales prometían estas cosas. Prometían seguridad, es decir, victoria sobre los enemigos, y prometían prosperidad. Como eran tan grandes esas promesas, pues también había que ofrecerles grandes sacrificios. Y los grandes sacrificios consistían muchas veces en sacrificios humanos. Así estaban las cosas en la antigua Palestina cuando llegaron los israelitas. Por eso ya el profeta, el gran profeta Moisés, había advertido a los hebreos: cuando ustedes lleguen a esa tierra, no imiten las costumbres del lugar. No vayan a repetir esos cultos. No vayan ustedes a emparentarse con ellos. Porque si ustedes empiezan a emparentarse con ellos, van a empezar a revolver las religiones y al fin ustedes se van a terminar olvidando del Señor Yahvé, el que los liberó de Egipto. No emparenten con ellos, no imiten sus costumbres. Ustedes lo que tienen que hacer es sacarlos de ahí y ofrecerle culto únicamente a Dios. De esa manera les habló Moisés y de esa manera les habló el sucesor de Moisés, el cual se llamaba... Por aquí lo dijeron, sucesor de Moisés. Ya lo dijeron más personas, sucesor de Moisés. Ahora sí se oyó. Josué. Pero usted no se olvide del arrojacadenas. ¿Cuántos de ustedes tienen arrojacadenas en la casa, por favor? Todos tienen arrojacadenas. Mire, que hasta pena les da, ni siquiera levantan la mano. A ver, no les dé pena, sean machitos. A ver, ¿quiénes tienen arrojacadenas? Ay, Dios mío. Bueno, sigamos a ver. Entonces, los israelitas llegaron a la tierra de Palestina y ese era el cuadro que había ahí. Y entonces ellos empezaron el problema de los ciclos. ¿Cómo es lo de los ciclos? El ciclo se resume... Ustedes han oído hablar de los ciclos de lavado, por ejemplo. Ciclo de lavado, ciclo de enjuague. Ahora hay unas lavadoras que tienen una cantidad de botoncitos, cositas. Uno puede consultar su correo electrónico ahí en la lavadora, yo creo. Tienen de todo. Los israelitas empezaron con sus ciclos. Y los ciclos esencialmente eran en dos fases. Cuando les iba bien, se olvidaban de Dios. Entonces les iba mal y llamaban a Dios. Y entonces les iba bien y se olvidaban de Dios. Entonces les iba mal, invocaban a Dios. ¿Ya se lo aprendieron? Entonces les iba bien y entonces les iba mal. Pero entonces ya les iba bien y entonces les iba mal. Y esos son los ciclos. ¿Esos ciclos les suenan familiares a ustedes? ¿Será que eso sigue pasando hoy? Eso sigue pasando hoy. Incluso, no solo en la vida personal, sino incluso en la vida de los países. Yo tuve ocasión de vivir varios años en un país al que quiero mucho y del cual estoy muy agradecido, Irlanda. Allá por Europa del Norte, Irlanda. Allá tuve ocasión de hacer unos estudios. Irlanda era el país más católico de Europa junto con Polonia. Irlanda, el país más católico de Europa en la segunda mitad del siglo XX, junto con Polonia. Y ahora como que va quedando solo Polonia, porque ¿qué le pasó a Irlanda? A Irlanda le pasó lo del ciclo. Le empezó a ir bien y cuando uno le va bien, ahí está el problema. Ahora que ya a los irlandeses les empezó otra vez a ir mal, me imagino que invocarán a Dios, me imagino yo. Irlanda era el país más pobre comparativamente, dentro de lo que significa ser pobre en Europa. Era el país más pobre de Europa, un país con una economía todavía muy agraria, muy cercana a la ganadería, muy cercana a la tierra, con unos vínculos de familia muy fuertes. Y en esas circunstancias, siendo los más pobres, eran los más fervorosos. Irlanda envió misioneros a lugares tan distantes como la India, Australia, Estados Unidos, Irak, la isla de Trinidad, Argentina. Estos son solo algunos de los lugares a donde fueron misioneros irlandeses de mi comunidad, de los dominicos. Pero irlandeses de otras comunidades fueron también al África, al Extremo Oriente, al Canadá y a otros sitios. Una isla que tiene 4 millones de habitantes envió misioneros católicos a todos esos lugares. Era una isla floreciente en la fe. Era una isla con unos valores católicos muy arraigados. ¿Pero qué pasó? Que les empezó a ir muy bien. Llegó la prosperidad a través de un sistema de medidas económicas, tributarias y gubernamentales. A ese sistema se le suele llamar el tigre celta. Los que estén familiarizados con la economía habrán oído esa expresión, el tigre celta. Entonces a los irlandeses les empezó a entrar dinero, y dinero, y dinero, y los precios subieron, y subieron, y subieron, y el nivel de vida subió, y subió. Y entonces empezaron a tener deliciosas vacaciones, primero una vez al año, después vacaciones 2 veces al año. Algunas familias tenían vacaciones 3 veces al año, y las vacaciones eran vacaciones. Es que nos vamos para el Mediterráneo, es que de ahí vamos para Turquía, es que tenemos que irnos para California durante estas 2 semanas. Era una vida de lujo. Llegó la prosperidad, llegó ese sentir que ya estamos muy bien, y a medida que la gente se sentía muy bien, empezó a sentir que no necesitaba de Dios. Y entonces la gente empezó a desocupar las iglesias. No necesitan de Dios. Yo no necesito de Dios. Esos son los ciclos. Los ciclos es: me va bien y me olvido de Dios. Me va mal, invoco a Dios. Me va bien, me olvido de Dios. Me va mal, invoco a Dios. Esos ciclos los cuenta la Biblia en el libro de los jueces. Ahí se cuenta de cómo esta gente daba y daba vueltas. Así como la ropa que está en la lavadora da vueltas y vueltas y vueltas, así también estos israelitas daban vueltas y vueltas y vueltas en esos ciclos, porque les iba bien y se olvidaban de Dios, les iba mal y entonces invocaban a Dios. ¿Qué tiene que ver esto de los ciclos con nuestro tema? Tiene mucho que ver. Cuando uno se da cuenta que uno ha estado viviendo en esos ciclos, uno siente quizás pesar, quizás dolor. Porque ¿qué es eso de dar esas vueltas? Es tratar a Dios como el Dios bombero. Es tratar a Dios como el Dios despensa. Es tratar a Dios no como el Salvador, ni como el Rey, ni como el Amigo. No como el Señor, ni como el Pastor. Es tratar a Dios simplemente como una fuente del propio beneficio. ¿Qué ha sido la fe en la vida de muchas personas? Ha sido una especie de paracaídas económico o existencial. ¿Qué ha sido la fe en la vida de muchas personas? Ha sido dar y dar vueltas en ese ciclo. Por eso la segunda palabra importante en esta tarde es la palabra ciclo. Yo quiero que tú hoy, hermano mío, hermana mía, yo quiero que hoy tú examines si tu vida ha sido eso. Yo quiero que tú hoy te des cuenta si esa ha sido tu realidad, que me atrevo a pensar que seguramente sí. Porque para la mayoría de los seres humanos, esa ha sido la realidad. Así como para la mayoría de los seres humanos, la realidad nuestra ha sido ser irresponsables, como dijimos al principio, irresponsables por vía de trasladar la responsabilidad a otras personas, así también la mayor parte de nosotros hemos visto la fe como un sistema cíclico en el cual yo simplemente me aprovecho de la religión, me aprovecho de la fe, me aprovecho de fuerzas, las fuerzas, la energía, la magia. Todo eso está tan distante de una relación madura, personal y creyente con Dios. Entonces, conocer el propio corazón es ¿qué? Es conocer los ciclos. Es conocer qué ha sido verdaderamente la fe en mi vida. Es conocer quién ha sido verdaderamente Dios en mi vida. Y esta pregunta es muy importante hacérsela, porque si uno no se la hace, uno sigue creyendo que uno es bueno porque no es malo. Óigame esa frase. Uno cree que uno es bueno porque no es malo, pero uno declara malo al que no es como uno, entonces así uno siempre gana. ¿Quiénes son los malos? Los que son peores que yo, esos son los malos. Por consiguiente y por definición, yo no soy malo, y como no soy malo, entonces soy bueno. Y entonces uno vive creyendo que uno es bueno. Uno vive creyendo que uno es bueno porque uno no es malo. Y uno no es malo porque malos son los que son peores que yo. Entonces, ¿quién es lo que, cómo voy a ser malo yo? ¿Uno cómo se declara? Uno se declara normal. Yo soy una persona normal. Pero como decíamos esta mañana, curiosidad, ¿quiénes estuvieron esta mañana en el encuentro de formación de predicadores? Siempre hubo varios, bendito sea Dios. Como decíamos esta mañana, normal se ha convertido, o el significado de la palabra normal es simplemente lo que se ha vuelto común. Y entonces uno dice, no, yo soy normal, porque uno comete las mismas barbaridades, los mismos crímenes, los mismos pecados que las demás personas. Entonces uno es normal. Entonces yo soy bueno. Y como uno se cree bueno, entonces uno se cree con derechos. Y como uno se cree con derechos, entonces uno le dice a Dios, Dios, agradezca que le voy a su misa. Entonces Dios le salió a deber, pues. Agradezca que le voy a su misa. Hombre, que vayas a misa. Es importante que vayas a la Santa Misa. Lo pensaré. Voy a tramitar tu solicitud y te estaré contando. Uno se sitúa en una posición altiva, en una posición arrogante. Y así nos hemos puesto muchas veces ante Dios. Hombre, que se confiese. Voy a ver. Es decir, nosotros seguimos manteniendo un ego inmenso entronizado en el centro del alma, y con esa fuente de tinieblas en el centro del corazón, uno jamás se conoce a sí mismo. Uno jamás conoce el propio corazón. En el momento en el que uno se declara bueno, ya uno dejó de conocerse. Porque bueno y normal significa que ahí no hay nada que estudiar. Uno empieza a conocer el propio corazón cuando uno se da cuenta que hay cosas que no funcionan. Cuando uno se da cuenta que uno sí tiene heridas, que uno tiene pecados, que uno tiene inconsecuencias, ahí empieza uno a conocer el propio corazón. Por eso, hermanos, hay que hacerse esta pregunta sobre los ciclos. ¿Qué ha sido verdaderamente la religión en tu vida? ¿Qué es lo que has hecho verdaderamente con la religión? ¿Estás tú, lo mismo que he estado yo tanto tiempo, en esos ciclos? ¿Estás tú, lo mismo que hemos estado muchos, simplemente dando vueltas? ¿Me va bien? ¿Me olvido de Dios? ¡Ay, me va como mal! Toca invocar a Dios. ¿Ya me fue bien? ¿Me olvido de Dios? ¿Me va mal? ¿Será que estamos en eso? Pregúntate dónde está realmente el lugar de la fe en tu vida. Pregúntate sobre todo esto, si la fe tiene poder en tu vida. Y te lo voy a concretar todavía más con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que tomar una decisión en tu vida sobre la base de que eres de Cristo, de que eres hombre de fe? ¿Cuándo fue la última vez que Cristo te puso ante una alternativa? ¿Voy a hacer esto porque amo a Cristo o voy a hacer esto dándole la espalda a Cristo? Si ese tipo de decisiones no se te han presentado hace demasiado tiempo, ten mucho cuidado. Porque probablemente lo que está sucediendo es que te estás dejando llevar por la corriente de lo normal. Y entonces tú consideras, no, yo soy normal, un hombre normal, común y corriente, es decir, lo que todo el mundo hace. Pues, a ver, si se presenta, por ejemplo, un pequeño robo, pues, hombre, eso es una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad que uno tiene. Yo soy casado, pero hombre, si se da por ahí una oportunidad, eso es una aventurita, ¿sí? Todo el mundo tiene su aventurita, es una aventurita que yo tuve, ¿cierto? Una aventurita que está ahí, es normal. Luego ese otro muchachito, ese y bueno, los tres, o espere a ver, cuatro fueron, no, como que cinco, esos muchachitos que dejé por ahí regados, o sea, lo normal, ¿sí me explico? Normal, está uno, pues si uno tiene sus aventuritas, ahí van quedando muchachitos, ¿sí? Muchachitos. Luego, pues hombre, ese negocio que salió mal y que tocó, pues sí, tocó eliminar a ese señor, pues es que se puso pesado, ¿sí? Un hombre que se puso muy pesado, muy antipático, o sea, lo normal, ¿sí? Es decir, tipo se puso pesado, ¿qué hace uno ahí? También toca eliminarlo, ¿cierto? Toca sacar lo que todo el mundo hace, sí, lo normal. Y así va uno justificando sus asesinatos, sus infidelidades, sus abortos, sus mentiras, sus traiciones, y todo es normal. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que me la jugué por Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que puse la cara por Cristo? ¿O la fe es simplemente una lavadora en la que yo doy vueltas y vueltas y sigo en esos ciclos de que me va bien y me olvido de Dios, me va mal y entonces invoco a Dios? Jesús dice en el capítulo 6 de San Lucas algo muy importante. ¡Ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros! Esa frase hay que tomarla en serio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te rechazó porque eras coherente con tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo mala cara porque tú eres católico, porque no te da vergüenza pronunciar el nombre de Cristo? Si hace demasiado tiempo que nadie te hace mala cara, es porque probablemente estás traicionando a Jesús. Porque uno no puede vivir en esta tierra, uno no puede vivir en este Medellín, uno no puede vivir en esta Colombia siendo fiel a Cristo y agradando a todo el mundo. Eso no se puede. Si tú vas a agradar a Jesucristo, tienes que desagradar a mucha gente. Y si no estás desagradando a mucha gente, seguramente es que Cristo no significa nada en tu vida, sino que la fe es únicamente una licuadora que tú utilizas cada vez que las cosas te salen mal. Hablando de gente linda, que gracias a Dios es una de las bendiciones de esta raza. Hablando de gente hermosa, yo quisiera preguntarle a la gente hermosa, tanto hombres como mujeres que están aquí, Ustedes han perdido algo por Cristo, ustedes gente bella. Yo no voy a mirar a nadie para que no digan que es que se la tengo cargada a alguno, no. Yo cierro mis ojos y solo le pregunto a tu conciencia esto. Tú, que eres una doncella hermosa, una jovencita preciosa. Tú que eres una joven llena de vitalidad, llena de hermosura. Tú, ¿has desagradado a alguien por agradar a Cristo, sí o no? Hazte esa pregunta. ¿Hay algún momento, tú, jovencita, linda, princesita, preciosa, tesoro, tú que eres tan hermosa, hay un momento en el que tú hayas tenido que desagradar a alguien simplemente porque quieres ser fiel a Cristo? Esa pregunta te la tienes que hacer. Y tú, muchacho, que estás lleno de vitalidad, que además vas al gimnasio, que tienes ese cuerpo atlético, que tienes esa mirada matadora. Muchacho, respóndeme esta pregunta. ¿Hay algún momento en el que hayas perdido una oportunidad que estaba ya servida, hermano? Es que ya estaba ahí. ¿Por Cristo? ¿Perdiste esa oportunidad maravillosa por Cristo? Si no has perdido nada por Cristo, es que probablemente no tienes a Cristo. No tienes a Cristo en tu vida. Si tú no pierdes nada por Cristo, es porque no tienes a Cristo en tu vida. Y por eso tienes que preocuparte. Si no estás perdiendo nada por Cristo, cristiano que se respete tiene que perder gente, tiene que perder amistades, tiene que perder novios, tiene que perder novias, tiene que perder puestos, uno tiene que perder muchas cosas por Cristo, porque si uno no ha perdido nada por Cristo es porque probablemente ya perdió a Cristo. Entonces así es como uno conoce el propio corazón. En mi corazón sí está Jesucristo. Si en mi corazón está Jesucristo, entonces ¿por qué todo el mundo cree que puede entrar a Él? ¿Y por qué todo el mundo cree que puede sacar de Él lo que quiera? Si en mi corazón el que reina es Cristo, si en mi cuerpo el que está es Jesucristo, entonces ¿por qué todo el mundo cree que tiene derecho sobre mi cuerpo? Esa pregunta hay que hacérsela. Si en mi corazón y en mi vida y en mi cuerpo reina Jesucristo, si a Él lo he tomado en serio, Entonces la pregunta es, ¿por qué los demás también se consideran dueños si yo ya tengo un dueño? Terminemos este segundo punto. Son tres en esta primera enseñanza. El primer punto fue el tema de la responsabilidad. Que uno tiene que dejar el estilo de los niños. El estilo de los niños es que siempre la culpa la tiene otro. Uno empieza a asumir la propia responsabilidad y así empieza a conocer el propio corazón. Segundo, es el tema de los ciclos. Si yo vivo en esos ciclos, quiere decir que yo no estoy sirviendo a Dios, sino que me estoy sirviendo de Dios. Porque en esos ciclos, cuando yo llamo al Dios bombero, cuando yo llamo al Dios bodega de la que yo saco, el Dios cantera, Dios del que yo le saco lo que a mí me parece y me aprovecha, cuando yo tengo esa relación con Dios, yo no estoy sirviendo a Dios. Yo me estoy sirviendo de Dios. Me estoy aprovechando, creo que me estoy aprovechando de Dios. Me imagino yo eso. Por supuesto, es un autoengaño. ¿Cómo llego a saber entonces la verdad de mi corazón con respecto a la fe? ¿Cómo llego yo a saber si de veras y de corazón yo soy cristiano y católico? ¿Cómo llego a saberlo? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué he perdido yo por Cristo? Si yo no he perdido nada por Cristo, es porque perdí a Cristo hace mucho rato. Qué hermoso es, en cambio, perder cosas por Cristo. Qué bello. Y hay gente que pierde cosas por Cristo. Y les voy a dar ejemplos, porque esto no se trata aquí simplemente de regañar y gritar y manotear. Y eso, riegan agua y de todo. Miren, gente que pierde cosas por Cristo. Si tú tienes un precioso domingo por la tarde que está hermoso, así como para darse una vuelta, irse como para el oriente, o salir como para el Peñol, irse como a pescar, tener un partidito de fútbol, y tú esa tarde la dedicas a visitar los enfermos de la parroquia, porque tú tienes un compromiso, tú estás perdiendo tu domingo, pero lo estás perdiendo por Cristo, lo estás perdiendo por Cristo. Si tú eres una estudiante universitaria, todo el mundo te quiere porque eres simpática, porque eres amable, porque eres lindísima, te llueven los pretendientes, pero todos los pretendientes se sabe lo que pretenden, porque por eso se llaman pretendientes, porque se sabe qué es lo que pretenden. Y ese pretendiente que pretende lo que pretende, entonces te llega con las historias de siempre, y es que vos ya sabes cómo son estos noviazgos, no te me pongas mojigata, no empeces con eso. Y en ese momento tú le dices, mira, realmente creo que te equivocaste de persona, pero en el fondo tú dices, este hombre en cualquier novela saldría perfecto. O como dicen algunas, registra muy bien. Es que registra muy bien. Y tú sientes que el muchacho en el fondo te gusta y te gustan muchas cosas de él, pero ya viste para dónde va. Y tú sientes que tú tienes a Cristo adentro y tú le dices, mira, yo creo que te estás equivocando de persona, no nos orientemos por ahí. Pero ya ves que él de todas maneras sigue. Y llega un momento en el que te la plantea así, desnudita y clarita. Bueno, o procedemos por las armas o esto se acaba. Y entonces tú le dices, pues yo no voy a proceder por las armas. Ah, entonces esto se acaba. Y entonces se acaba y tú sientes, ay caramba, esa dolió. ¡Bendito sea Dios! Perdiste por Cristo. ¡Bendito sea Dios! Eso es tener a Cristo adentro. Pero te cuento una cosa. Incluso desde un punto de vista humano, lo mejor es quitarse a esos indeseables de encima. Porque después de 20 indeseables de esos, vas a seguir sin marido todavía. Mejor que te lo quites rápido. Yo siempre les digo a las muchachas, quítense lo que no sirve, para que llegue el que sí sirve. Claro. Porque se ponen a perder tiempo con una cantidad de tipos que no pintan nada, que no sirven para nada. Y mientras tanto, ustedes saben que el cuerpo de la mujer tiene una serie de relojitos por dentro, ¿no? Y entonces esos relojitos van marcando. El reloj que se llama cutis, ¿cierto? El cutis va marcando. La piel va marcando, ¿no? Y de pronto llega una fecha terrible. Tengo 30 años. Esa es la fecha asustadora, una fecha miedosa, miedosa. Bueno, entonces fíjate, en vez de perder tiempo con lo que no sirve, despáchelo. Cuanto más rápido se vaya lo que no sirve, más pronto llega lo que sí sirve. Lo que sí sirve. Pero eso duele, eso duele. Perder oportunidades, entre comillas, eso duele. Pero hay gente que lo hace. Y aprender a perder por Cristo es maravilloso. Y tener la alegría de sentir que estamos haciendo algo por el Señor. Ahí llevamos dos elementos maravillosos. Tercer punto. Para conocer el propio corazón. El primer punto era, voy a asumir mis responsabilidades. El segundo punto era, solo sabré si conozco y sirvo a Cristo cuando haya perdido algo por Cristo. Ese es el segundo punto. Solo sabré qué tanto Cristo hay en mi corazón cuando haya perdido algo por Cristo. Si no he perdido nada por Cristo, seguramente fue que perdí a Cristo. Tercer punto. El tercer punto es muy sencillo y tiene que ver con una experiencia que casi todos hemos tenido. Ese tercer punto se llama el odio y el resentimiento. ¿Tienes resentimiento en tu corazón? Muchas personas, si fueran honestas, tendrían que decir sí. Sí tengo resentimiento. ¿Por qué tienes resentimiento? Porque me parece injusto lo que a mí me hicieron cuando yo era niño. Porque me parece injusta la distribución del dinero y las oportunidades en la sociedad. Porque me parece injusto que yo deposite la confianza en un amigo y el amigo me traicione. Hay resentimientos en el corazón y hay que conocerlos, hay que reconocerlos. Hay una cosa muy interesante en la Biblia que es la que nos está sirviendo de guía para esto de conocer, limpiar y sanar el corazón. Hay una cosa muy interesante. Y es que en la Biblia encontramos un proceso. Y es que cuando uno no conoce el propio pecado ni conoce los propios errores, es cuando uno es más duro con los errores de los demás. El que no reconoce las propias faltas es el juez más implacable sobre las faltas de los otros. El que no se da cuenta de todo lo que Dios le ha perdonado, se vuelve juez cruel y despiadado de los otros. Y esto es muy interesante porque uno se considera autorizado para juzgar a muchas personas. Y seguramente la razón por la que se considera tan autorizado es porque uno mismo no se ha dado cuenta de la cantidad de veces que Dios le ha tenido paciencia a uno, de la cantidad de veces que Dios lo ha perdonado a uno, de la cantidad de veces que Dios ha pasado por alto tantas cosas de uno. Hermanos, conocer el propio corazón es conocer eso. ¿De qué tamaño ha sido el perdón de Dios? ¿De qué tamaño ha sido la bendición de Dios en mi vida? ¿De qué tamaño ha sido la misericordia del Señor conmigo? Mira, esa misericordia ya te la ha dado el Señor. Esos paquetes, esas cajas inmensas de misericordia, ya han llegado a tu vida, ya están en tu corazón. No sé si las has desempacado, pero ya mi Dios te ha enviado paquetes inmensos, cajas gigantescas, contenedores enteros, repletos de misericordia, de ternura y de perdón. Y eso también está en tu corazón. Uno reconoce en el corazón que uno tiene rabiecitas. Yo a fulano de tal le tengo como una mala voluntad. Es que me cae como gordo. No sé, le tengo como una antipatía. Yo no sé, yo pienso que ese señor ha debido nacer como en otra galaxia, más bien una cosa así. Me cae como mal. Varias veces me he preguntado, hombre, habiendo tanto infarto suelto, ¿qué será que no le cae ninguno? Le cae mal ese señor. Uno se da cuenta que uno tiene esas rabiecitas, y uno se da cuenta que tiene esos resentimientos, y uno se da cuenta que tiene esos odios. Pero uno no se da cuenta que la medicina ya llegó, que la sanación para esos odios ya llegó, ya la tienes en tu corazón. Las cajas inmensas, repletas de regalos para ti también ya llegaron. Lo que sucede es lo que nos han dicho ya muchas veces y que es la pura verdad. El bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. El bien no hace ruido, pero el bien ya llegó. Ya Dios, el día que te bautizó, te regaló unas cajas inmensas. Ya las desempacaste. Cajas de su amor. Hay unos paquetes inmensos que llevan tu nombre. ¿Quién sabe cómo se llamarán ustedes? ¿Tendrá cada uno su nombre? ¿Habrá por ahí Adrianas, María Teresas, John Jairos, que esos son por aquí nombres paisas? Yo no conozco otro lugar de Colombia donde haya John Jairos. A ver, aquí hay un John Jairo. ¿Dónde está John Jairo? Levante la mano, John Jairo. Véalo, ahí está John Jairo, claro. Eso no puede existir sino en Paisalandia, John Jairo. Bueno, vamos a seguir el ejemplo de John Jairo, ¿cierto? Con mucho cariño. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Ahí está. Mire, John Jairo, usted en su corazón tiene unas cajas inmensas que dice: con todo mi amor de Dios para John Jairo. Esas ya están ahí, ya esas llegaron. Cada vez que tú recibes la Sagrada Comunión, cada vez que comulgas, cada vez que te confiesas, Dios te regala dones que tú alcanzas a ver, pero te regala muchos otros dones que tú ni siquiera has visto. Dios te regala una cantidad de cartas de amor que tú no has abierto y ya están en tu corazón. Dios no ha esperado a que tú empieces a amarlo a Él, para Él empezarte a amar a ti. Dios hace mucho rato que ya te ama. Dios hace mucho rato que ya te ha estado enviando cartas de amor y tú no te has dado cuenta. Y tienes unas cajas inmensas, inmensas, repletas de regalos y de medicinas. Hace unos años, unas primas mías, que en esa época eran un poquito enfermizas ellas, fueron a vivir a casa de mis padres por un tiempo. Y entonces llegaba la prima y junto con la prima llegaba una cajita, la cajita de los remedios de la prima. Vamos a suponer que la prima se llamaba Adriana. Como la niña tenía que viajar sola porque mi tía no podía viajar en esa oportunidad, entonces mandó a la muchachita. La muchachita dijimos que se llamaba Adriana. Entonces llegó Adriana y llegó la cajita con los remedios de Adriana, porque la niña era muy enferma. Entonces estaba Adriana y la cajita de los remedios de Adriana. Y ahí estaba todo lo que podía necesitar Adriana. El jarabito para la tos, que si le da no sé cuánto, que si le da alergia a esto, que si le da lo... Porque la mamá, por supuesto, era muy cariñosa, yo diría prácticamente sobreprotectora. Y entonces mandó a la niña, pero la mandó con todos los remedios. ¿Sabes una cosa? En los regalos que te ha dado Dios, ya tienes todos los remedios para todas las heridas que te han pasado en la vida. ¿Tú te imaginas eso? Hay gente que dice, uy, cómo me duele esto, cómo me duele, y el remedio ahí. Ay, cómo me duele, y el remedio metió en la caja, hombre, el remedio ahí. ¿Cómo me duele que me traicionó mi amigo? Y uno avanza y dice, ay, me dolió mi amigo, ¿cómo me fue a hacer eso mi amigo? Y uno le da vueltas a una caja y esa caja dice, con todo mi amor de Dios para ti. Y uno le da vueltas y dice, y esta mugre caja que me estorba acá. Y es la caja que tiene los remedios. Es la caja que tiene la unción, que tiene el bálsamo para sanarte. Y uno dice, cómo me duele, y uno se queja, y uno se para encima de la caja y dice, Dios no me escucha. Y la caja con todos los remedios, y la caja con toda la unción. Y de eso nos habla la Sagrada Escritura en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Para los que aman a Dios, todo concurre para el bien. Dios te ha dado unción suficiente, Dios te ha dado remedio suficiente para todas tus necesidades. Y esas cajas ya están en tu corazón. Yo te digo una cosa, nosotros vamos a hablar aquí de sanar el corazón, pero no es que yo voy a sacar por allá del último cielo una caja para traerla ahora aquí a tu alma. Esa caja ya está. Eso ya está, ese amor ya lo recibiste. Lo que pasa es que no lo has desempacado, pero ese amor ya lleva tu nombre, ese amor ya tiene dedicatoria, ya dice porque te amo, porque desde siempre te amé. Aquí está, y ahí está, como en el caso de mi primita, ahí están todos los remedios. Si algún día, eso está escrito de puño y letra de Dios, si algún día te llega a fallar tu amigo, recuerda que en tal lugar está este remedio, tómatelo dos veces al día. Y ahí está eso guardadito, y está esa caja, pero está sin abrir. Pero está sin abrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros hoy? Conocer esas cajas. Conocer que ya Dios te ha dado esos regalos. Conocer que ya Dios te ha comunicado todos esos bienes. Ya Dios te ha entregado todo eso. Mira, Dios ya sabía con anticipación todo lo que te podía suceder en la vida. Todo, incluido lo más fuerte, incluido lo más duro. Te repito una frase que muchos ya la conocen, pero que hay que repetirla con frecuencia. A Dios ningún pecado lo toma por sorpresa. Nosotros podemos sorprendernos de las cosas, porque nuestro conocimiento es limitado y apenas va al ritmo de los días, pero Dios ve todo con infinita claridad. Dios sabe perfectamente todo lo que te va a suceder, todo. Por ejemplo, un día tú te vas a enfermar. Ay, padre, pero ¿cómo me va a decir eso? Yo vine aquí es que para que me animaran. Me dijeron que aquí era como para animarse uno y viene usted con que me voy a enfermar. Sí, te vas a enfermar. Te vas a enfermar. ¿O qué? ¿O prefieres un accidente o qué? De algo habrá que morirse. Ahí sí, como dicen en Boyacá, su merced dirá. De algo te vas a enfermar. ¿O qué? ¿O si no te enfermas, qué? ¿Un accidente? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo prefieres? Vamos a suponer que es una enfermedad. El día que tú te enteres de la enfermedad, que va a ser tu última enfermedad, ¿cierto? Porque las enfermedades se acaban finalmente. O sea, se acaban cuando lo acaban a uno, ¿no? Bueno. El día que te enfermes de tu última enfermedad, ese día tú vas a sentirte sacudido en tus cimientos. Pero ese día, ya Dios en su caja esa, ya te ha puesto ahí. Estas son mis palabras de amor. Porque es que esa caja de Dios ya tiene grabaciones. Dios ha puesto videos, ha puesto archivos de audio. Yo creo que Dios ya sabe de MP3 y MP4. Y yo creo que Dios ya te ha puesto todos los mensajes ahí. Y ya Dios sabe qué le tiene que decir a tu corazón el día que te llegue la mala noticia. Porque las malas noticias van a llegar. Es que ser cristiano no es vivir en una burbuja de no hay problema, hermano. Los de no hay problema, hermano, son los que andan trabados o los que andan alcoholizados. Tú hablas con una persona trabada, drogada. No hay ningún problema, padre. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Ningún problema, padre. Tómela suave, padre, tómela suave, tómela suave. Pero ese es un mundo mentiroso. La persona despierta de esa situación y cuando despierta descubre que la situación está peor y por eso quiere irse otra vez para ese mundo. Los cristianos no nos drogamos. Los cristianos no nos drogamos ni con drogas psicodélicas, psicotrópicas, y no nos drogamos tampoco ni con la fe ni con nada. Nosotros asumimos la vida como es. Y por eso sabemos que las malas noticias van a llegar, pero las asumimos con una paz. Las asumimos con una serenidad porque ya en el corazón está la fuerza. Ya Dios te ha dado esa fuerza. Y el Señor Jesús te lo prometió. Yo les voy a dar una paz que nadie se la va a poder quitar. Y el Señor Jesús cumple su promesa con el don de su Espíritu. Ese regalo ya existe en tu vida. Entonces yo te invito hoy, y con esto terminamos nuestra primera sesión. Yo te invito hoy a que conozcas que ya esos regalos existen. Que ya en tu corazón el Espíritu Santo ya ha puesto en tu corazón las vitaminas, proteínas y minerales que necesitas para vencer todas esas dificultades, todos esos descontentos, todos esos dolores. Ya el Señor los ha puesto y el Señor Jesús lo prometió. Yo voy a estar contigo porque Él mismo se metió en esa caja. Él mismo está. Ábrela. Reconoce esa fuerza. Reconoce la presencia del Señor y alégrate, porque Él vive, porque Él es el Rey. Alégrate en Él. Alégrate y regocíjate en Él. Hemos aprendido tres cosas entonces en este momento. Tres pasos para conocer un poquito mejor el corazón. Primero, voy a asumir mis responsabilidades. Dejaré de echarle la culpa a las demás personas, a la vida, a la sociedad, a los ricos, los pobres, el gobierno, nada. Voy a asumir mis responsabilidades. Segundo, voy a ver cuál es el lugar real que ocupa la fe y que ocupa Cristo en mi vida. Eso es lo segundo. ¿Cómo voy a saber cuál es ese lugar? Únicamente me voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que yo he perdido por Cristo? Si no he perdido nada por Cristo, debe ser porque ya perdí a Cristo. Eso es lo segundo. Y tercero, voy a esculcar, o como dicen algunos, voy a rebrujar, ¿no? Voy a buscar en mi propio corazón. ¿Dónde están esas cajas del amor de Dios? Voy a conocer los regalos que el Señor me ha dado. Voy a conocer todos esos paquetes que tienen mi nombre pero que no los he desenvuelto. Y voy a dejar que la fuerza transformante de ese amor empiece a sanarme y haga de mí una nueva persona. ¿Amén?
¡Amén!
La gloria para Dios. Vamos a ponernos de pies mientras llegan en un momento nuestros amigos músicos. Necesitamos aquí. Aquí había en una época unos músicos, no sé. Y le vamos a pedir al Señor esas tres cosas. Tres. La primera, Señor, enséñame a asumir mi verdad y mi responsabilidad. Enséñame a eso. Eso es ser adulto. Señor, enséñame a asumir mi responsabilidad, a asumir mi verdad, la mía. A dejar de echarle la culpa de todo al esposo. Es que ese esposo que me tocó, es que esa esposa que me conseguí, nada. No más de eso. En segundo lugar, Jesús. Quiero darte el centro de mi alma. Quiero aprender a perder cosas por ti. Estoy conociendo, Señor, que lo que yo creía que era una gran fe simplemente se limita a que yo he sido buena persona. Y para mí ser buena persona se ha limitado a no ser mala persona. Señor, soy uno más de los mediocres de esta tierra. Por lo menos esa es la conclusión que yo saco. Señor, mi corazón ha sido el corazón de un mediocre. Ese ha sido mi corazón. Señor, mi corazón ha sido el corazón de una persona cómoda que ha tratado de evitar a toda costa cualquier sufrimiento. Mi corazón, Señor, ha sido un corazón conformista. Mi corazón ha sido el corazón de esa persona que simplemente busca su propio provecho. Un corazón bastante indiferente, Señor. Ese ha sido mi corazón. Pero en tercer lugar, Señor Jesucristo, yo te bendigo, te alabo y te doy gracias por los regalos que has puesto en mi vida. Yo te bendigo por el don de tu Espíritu. Y muy, muy especialmente, Señor, yo quiero bendecirte y alabarte por lo que tú me has dado sin que yo lo merezca y sin que yo lo conozca, incluso sin que yo lo agradezca. Señor, enséñame a conocer los regalos que hay en mi alma. Dile a Dios eso. Enséñame a conocer los regalos que tú pusiste en mi alma. Enséñame a reconocer lo que tú has hecho por mí. Señor, enséñame a agradecer la sangre que derramaste. Señor, enséñame a agradecer tu sonrisa, tu paciencia. Te aseguro, hermano querido, que cuanto más le agradezcas a Dios eso, más verás que es fácil perdonar. Y empezarás a mirar a tu enemigo de antes y dirás, este es otro que necesita redención, lo mismo que yo. Y esa otra vieja, hombre, que me parecía tan antipática, otra que necesita redención, lo mismo que yo, porque todos estamos hechos del mismo barro. Hoy, Señor, reconozco mi verdad. Hoy reconozco que he sido ingrato. Reconozco que no he sido agradecido. Reconozco que no le he prestado atención a tus regalos ni a tus dones. Pero quiero empezar a vivir de otra manera, Señor. Y te glorifico en este momento, porque me estás ayudando a conocer, a limpiar y a sanar mi corazón. Amén.